Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, en la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 150, vigésimo el primer capítulo de la quinta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Hoy empezaremos hablando de la 21ª jornada en la Primera División, donde pasaron muchas cosas. El Barcelona pinchó en Zaragoza e Inter Movistar se impuso al Pozo de Murcia en el gran clásico de nuestro Fútbol Sala, lo que le valió para recuperar el liderato. Además, Prone Lugo sumó un nuevo punto en esa pelea por salvarse que tiene montada en la segunda vuelta y Marfil Santa Coloma siguió mostrando su buen momento goleando a Montesinos. Todo eso y además los partidos de la selección, doble enfrentamiento lunes y martes frente a Argentina. Hablaremos con Adolfo de Marfil, uno de los jugadores más en forma de la liga. En la tertulia analizaremos todo lo ocurrido en la última semana con la ayuda de un buen amigo de este programa, Miguel Zarza, nuestro compañero del ABC. Futsaleros por el mundo, Teresa Sendín nos traerá al vigésimo futsalero español de la temporada. Se trata del jugador del Asti italiano Jordi Torres, que además recibió ayer un homenaje con la selección española. Fútbol sala femenino, Javi Jurado y Alba Dá nos pondrán al día de la actualidad y lo mismo hará Fran Merino con la segunda división. Será todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con Antonio Bravo en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. Cada año en el Colegio Mayor Elías Agujas se celebra el festival musical universitario más importante de todos los colegios mayores. Como todos los años, el cartel es de lujo y quedan muy poquitas entradas para este jueves 12 de febrero, es decir, mañana. ¿Dónde puedes conseguirlas? Pues en www.festivalsolidario.com o en el enlace que vamos a poner en nuestra dirección de Twitter en Futsal Cope. Empezamos esta selección musical de hoy de Perico Sainz de Baranda por Funambulista, Quédate, que además lo está petando de gira con Cadena 100. Y empezamos este programa número 150, una cifra bastante bonita, repasando como siempre los resultados en la última jornada, la 21ª, con Javi Jurado. Hola, Javi Ju.
Hola, Santi. Los resultados fueron los siguientes: Levante 1, Jaén 7, Magna Navarra 4, Burela 1, Palma 5, Peñíscola 5, Zaragoza 4, Barcelona 4, Uruguay Tenerife 1, Santiago 3, Brona y Lugo 3, Aspil Vidal, Ribera de Navarra 3, Marfil Santa Coloma 11, Montesinos Jumilla 5 y El Pozo 3, Inter Movistar 6. Inter precisamente es el nuevo líder de la primera división con 54 puntos, 53 tiene el Barça, 51 el Pozo, 43 Jaén, 35 puntos tienen Palma y Ribera de Navarra, 33 Magna Navarra, 32 Peñíscola. Fuera de los puestos de playoff están con 27 Marfil, 26 Burela, 23 Santiago, 22 Zaragoza, 20 puntos para Levante, 15 puntos para Jumilla. En descenso Uruguay Tenerife con 9 y Prona de Lugo con 5. Dani Salgado lleva ya 37 goles, sigue siendo el máximo artillero, tiene 16 más que Sergio Lozano. Que bailas a mi lado sin rozarme tú,
que te has cansado y ya. Como comentábamos antes, hoy recibimos la visita a nuestros estudios de nuestro compañero y amigo de ABC, Miguel Zarza. Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Encantado de tenerte por aquí para hablar de una semana en la que han pasado un montón de cosas en el fútbol sala. En el fin de semana, el cambio en el liderato, Inter Movistar en un momento de forma espectacular y también los partidos de la selección, ¿no? Que hemos podido ver contra Argentina, que de amistosos, Miguel, han tenido poco, ¿no?
Sí, la verdad es que no nos podemos quejar. Hemos tenido un menú completito, selección, liga, con partidazos y, bueno, lo que tú dices, hemos podido ver a la selección, que yo... Por lo menos yo la echaba de menos.
Sí, claro que sí.
Ver un partidito de la selección española y además qué partido. Se conocen todos de la liga, pero amistad ninguna sobre la pista. Fue bonito, a lo mejor un poco raro tanta tarjeta,
sí.
Pero la intensidad puso, no sé, puso en bandeja un partido a los aficionados,
sí,
espectacular.
Es verdad. Además, en Leganés hubo un ambientazo brutal en el pabellón Europa, se celebraba los goles como si aquello fuera un partido de competición oficial, y también en Cornellá, el homenaje además que ha habido en estos dos partidos, en Leganés, a Riquer, a Cogorro y a Orol, tres históricos de nuestro fútbol sala, y ayer en Cornellá a Jordi Torras, 131 veces internacional, jugó los primeros minutos, y luego vamos a intentar hablar con Torras en Futsaleros por el Mundo. Uno de los jugadores más en forma de la liga, que también está en el equipo que quizá está con el Inter Movistar más en forma del campeonato, es Adolfo, jugador de Marfil, que ya está al otro lado del teléfono. Hola Adolfo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y enhorabuena por esta semana, ¿no? Que ha tenido Marfil, que ha sido muy especial con la clasificación para la final, con la goleada a Montesinos y en tu caso particular, Adolfo, con tu llamada por la selección española a través de Venancio, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí, que ha sido una semana muy completa, muy feliz y nada, a seguir trabajando para que estos éxitos sigan adelante.
Lo que se vio por la tele, lo que estábamos comentando Miguel y yo, es verdad, ¿no? Que de amistoso con Argentina poco, ¿no, Adolfo? Madre mía, ¿cómo rascaban, ¿no? Los argentinos.
No, la verdad que era un partido de como si fuera de competición especial, es uno de los grandes partidos que se pueden ver luego de cara a una de las grandes selecciones de cara como si fuera un europeo, un mundial o algo, y Argentina demostró su calidad y la verdad que fue un partido muy intenso y muy bonito.
Para alguien que se ha criado en las categorías inferiores de Marfil, que ha nacido en Santa Coloma de Gramanet, esa clasificación para la Copa del Rey, hay que estar muy centrado, Adolfo, para que eso no te despiste respecto a todo lo que tiene que pasar. Recordemos que esto va a ser el 2 de mayo en Águilas, es decir, que queda un montón por delante y que vosotros no os habéis despistado porque ganasteis luego en la Liga a Montesinos. ¿Cómo se vive en Santa Coloma? ¿Cómo se vivió esta clasificación para la final de Copa?
La verdad que fue algo increíble, que yo todavía no acabamos de creer porque ha sido algo histórico, pero la verdad que este equipo, esta afición y el presidente se lo merece todo porque lo que hace por este deporte es increíble y pues nada, Santa Coloma entera contentísima, el equipo, increíble, increíble.
Y eso que ha sido una temporada, Adolfo, un poco rara para Marfil, sobre todo al principio empezasteis bien y luego cogisteis un bache terrible que os sacó de la clasificación para la Copa de España. Tengo que decirte que vamos a echar mucho de menos a Marfil en esta próxima Copa de Ciudad Real, pero ahora estáis recuperando el pulso. Cuando la cosa se había puesto realmente complicada, fíjate, viene la Copa del Rey, que en vez de ser una distracción ha sido algo especial para motivaros todavía más para la Liga, y estáis ahí en la pelea, ahora mismo 5 puntitos para entrar en los playoffs por el título, ¿no? Que me imagino, Adolfo, que es el objetivo y que os quitaría el mal sabor de boca de haberos quedado fuera de Ciudad Real.
Pues sí, la verdad que el principio de Liga fue bastante bastante malo, también no es ninguna excusa, pero empezamos la pretemporada con muchísimas lesiones, eso nos ha hecho no estar bien físicamente al principio de temporada como tendríamos que estar, uh-huh. y la verdad que no hemos sido nada regulares y hasta ahora que estamos cogiendo la dinámica también entramos en una racha muy negativa y cuando entras en esa racha los resultados a veces te van un poco, pero ahora hemos cogido la racha para arriba, hemos cogido la confianza suficiente y nada, a seguir como estamos y ojalá sigamos dándole triunfos a la afición y al equipo.
A título particular, Adolfo, fuiste nombrado jugador revelación de la temporada 2013-2014, ahora mismo estás en un momento dulce, ¿estás satisfecho con cómo están marchando las cosas a título personal esta 2014-2015?
Sí, la verdad que sí, que estoy muy contento también con la llamada de la selección a cualquier jugador, el representar a su país, vestir la camiseta de su país es algo increíble, pero bueno, yo la verdad que soy muy autocrítico conmigo mismo y nada, seguir trabajando, no igual que ahora, sino más, con la misma ganas, la misma ilusión y para que todo esto pueda seguir pasando.
Ensayo de la final de Copa del Rey, este viernes a las 9 en el Caja Madrid Alcalá de Henares. Con un Inter Movistar, Adolfo, que le pasa como a vosotros. Quizás sois ahora mismo los dos equipos más en forma de la Liga. ¿Qué partido esperas en Alcalá?
Bueno, va a ser un partido dificilísimo en su casa, con su afición, al nivel que están ellos también, que es un nivel altísimo, están muy bien jugando un gran fútbol sala y con grandes jugadores como tienen, que son todos. Y nada, será un partido muy difícil, pero bueno, a todo jugador le encanta jugar. Uh-huh. Un partido en el que no tenemos nada que perder y sí que tenemos mucho que ganar allí.
Le has dicho a Jesús, a Pola, a Ortiz y tal, que se relajen un poquito, porque cómo está Jesús también, Adolfo, vaya partidos que ha hecho con España y vaya partidos que está haciendo con Inter, ¿no?
Sí, sí, increíble. La verdad que es un porterazo y la verdad que también trabaja mucho y lo está ganando todo.
Y luego tienes ahí a un cadete que juega contigo en el equipo, al chaval este, ¿cómo se llama? El Dani Salgado este, que el año pasado quedó pichichi estando 3 meses lesionado, que este año ya ha batido su marca de goles de la temporada pasada. Este es un ejemplo, Adolfo, ¿no? Para los más jóvenes que estáis en ese vestuario, aunque tú lleves toda tu vida en Marfil, me imagino que le miraréis con mucha admiración, ¿no? Lo que hace Dani.
Sí, lo es de otro planeta. Lo que hace Dani en cada entreno, en cada partido, es de admirar y verdad que solo hay que hacer que fijarse en él para poder aprender lo máximo de él, aunque es muy difícil aprender lo que tiene, porque eso lo tiene él y la verdad que la calidad que tiene es increíble, ¿sabes? Y lo que hace para al equipo también.
La pregunta que os hago siempre, a los que paséis por aquí, porque es un lujo para nosotros, porque nosotros lo vemos desde fuera, pero vosotros lo vivís desde dentro. Además, los caprichos del calendario quieren que Marfil se enfrente primero a Inter y luego al Fútbol Club Barcelona, y además acabáis de jugar contra el Pozo de Murcia. ¿Quién es mejor de los tres? ¿Quién es el que más le cuesta ganar a Marfil? ¿O a ti quién es el que más respeto te da, Adolfo? ¿Cuál es el que peor se te da? Es que bueno, ya sé que es difícil decir cuál es mejor, pero ¿cuál te parece que está más en forma o cuál es más difícil de batir?
Ahora mismo el equipo que está más en forma lo está demostrando es Inter. Está en un momento dulce, increíble. Está Ricardinho, está Rafael, bueno, todos, Rivillos, todos los jugadores son buenos y ahora mismo demostraron el Palau en la Copa del Rey, lo están demostrando en Liga, están siendo los más regulares y están en un momento impresionante. Y la verdad que yo creo que ahora mismo es el rival más duro ahora mismo, pero el Barça o también otro equipazo, sí, increíble, y va a ser dificilísimo. Y siempre en un derbi contra nosotros,
sí, claro,
hay más motivación y seguramente que estará al 200%.
Uh-huh. Miguel. Yo quería hacerle una pregunta que a lo mejor puede resultar un pelín incómoda, pero es que es la oportunidad. Acabas de estar en la selección, compartes vestuario con Dani Salgado. ¿Has preguntado a Venancio por una futura llamada a Dani o eso ni se te ha pasado por la cabeza?
No, ninguno de los dos me dice nada.
¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Merecería estar Dani ahí en la selección?
Bueno, está haciendo... Está demostrando todo para estar y la calidad es indiscutible, pero sí, bueno, luego cada entrenador tiene sus pensamientos y tiene sus formas de jugar y mira, cada uno lo ve como sí, él lo ve y decide como quiere, pero bueno, la calidad es indiscutible, lo está demostrando año tras año.
Está también por ahí Óscar García. Hola, Óscar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas.
Te está escuchando Adolfo. Yo diría, fue el jugador revelación de la temporada pasada y yo le he definido, yo creo, que ahora mismo es de los tres jugadores más en forma del campeonato, Óscar.
Sí, es un jugador que lleva mucho tiempo ya en la Liga Nacional de Fútbol Sala. Me sorprende un poco lo de jugador de revelación, porque ya llevaba unos años. Es verdad que el año pasado sí que hizo un temporadón. Y hablándose de los estilos de entrenadores, ¿cómo definirías a los dos, a Xavi Basarrius y a José Ignacio? Porque por lo menos lo que en cuanto a planteamiento sí parecen dos entrenadores muy distintos. No sé si en el día a día también lo son.
Sí, la verdad que sí, que son dos entrenadores muy distintos, pero bueno, los dos son increíbles. Tanto Xavi para mí es muy importante, ha sido de los que más ha hecho crecer también, y Venancio la verdad que es, bueno, ya entrenador nacional, espectacular, la verdad, lo ve todo y la verdad que muy contento con los dos.
Pues es Adolfo, yo creo que es uno de los grandes protagonistas de la semana, 4 goles ante Montesinos, Jumilla, jugando con la selección española y después de participar activamente también en la clasificación de su equipo para la final de la Copa del Rey. Marfil no ha dicho la última palabra esta temporada y además de ese partido del 2 de mayo pelea también por entrar en los playoffs por el título. Adolfo, que suerte el viernes contra Inter Movistar en lo que queda de temporada, sobre todo que os respeten las lesiones y que nos hagáis disfrutar como lo estáis haciendo. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, muchas gracias.
Es Adolfo, un pedazo de crack, producto de los chicos del barrio, de Santa Coloma, nacido en Santa Coloma, criado en las categorías inferiores de Marfil y triunfando ahora con su equipo. Vamos ya con la tertulia.
La tertulia de Futsal Cope.
Yo solo quiero taparte como un maniquí para que el resto Solo miren dentro de ti, en un bolsillo interior. Tengo guardado el corazón y te he comprado en el mercado un impermeable contra la desolación.
Este perico que Marwan es el cantautor del siglo XXI, ¿no? Es uno de sus cantantes preferidos. Esta canción es el Chándal y también va a estar en ese 15º Festival Solidario Elías Aguja, ya lo sabes, se celebra mañana, jueves 12 de febrero, y todavía puedes conseguir tu entrada en www.festivalsolidario.com o en el enlace que vamos a poner en nuestra cuenta de Twitter. Sonando el Chándal de Marwan para abrir el territorio de la tertulia con Óscar García y con Miguel Zarza. Si queréis, chicos, empezamos por los partidos de la selección. Comentaba Óscar ahora con Miguel, que y se lo hemos preguntado también a Adolfo, que de amistosos poco, ¿no? Ambientazo en los dos pabellones, expulsiones, sobre todo el de ayer, un partido muy apretado. Esto viene bien, ¿no? Porque los amistosos, hombre, lo importante es que no se lesione a nadie, pero también es importante que Venancio pueda ver cosas para el pre-europeo, ¿no?
Sí, Venancio hablaba de después del partido, del primer partido aquí en Leganés, hablaba de las sesiones que habían tenido, hablaba que habían tenido 4 sesiones de entrenamiento y 8 partidos. Al final, si los partidos no son con una cierta intensidad, al final tampoco sirven de mucho, porque son, sí pueden ser jugadas, sí puedes hacer cosas, pero no tienes una oposición rival muchas veces, una oposición real, que te haga comprobar si esas jugadas te valen o no, y comprobar si esos movimientos están bien engrasados o no. Yo creo que ya el otro día contra Ucrania, al principio de año, los dos compromisos contra Ucrania ya creo que fueron amistosos de calidad, y estos dos también contra una selección argentina que también venía con muchas pruebas, que es una selección que han traído solo los jugadores que están jugando en Europa, pero que tiene un entrenador, Diego Justos, y que estuvo mucho tiempo aquí en la Liga Española, que tiene mucho carácter, que estuvo con Venancio un año y que aprendió muchísimo. Hablando con él, me dijo que fue un año que aprendió muchísimo. Y yo creo que son dos amistosos que vienen muy bien para probar cosas y para probar jugadores y poniendo cosas, porque se queda un mes para el pre-europeo y había que hacer un ensayo en serio. No valía jugar contra una selección de medio pelo.
¿Con qué os quedáis, Miguel? ¿Con qué te quedan estos dos partidos que has visto de la selección española, de los nuevos que ha llamado Venancio, de los que no ha llamado, que eso también, por eso también os voy a preguntar? ¿Qué es lo que te ha gustado? ¿Qué es lo que destacarías?
Hombre, yo lo primero que me quedo es con la actitud del equipo y con los galones que sacó ante un equipo como Argentina, que se lo puso difícil desde el principio, que no le dio ni un metro, que le presionaba en la salida del balón, y como le costó un poquito al principio, pero poco a poco España fue imponiendo su categoría y consiguió hacerse al final con el partido y goleando el primero, y en el segundo, bueno, ganó también. Y luego con el momento de forma de algunos jugadores, como Jesús Herrero, luego también está Paco Sedano ahí, Pola está espectacular.
Impresionante, sí.
O sea, que a lo mejor hemos visto a la selección española en un muy buen momento de alguno de sus jugadores, pero aún así yo creo que es el equipo de siempre, el equipo que va a pelear por los torneos, puede caer en semis, puede caer en final, pero que va a estar ahí porque lleva las dos estrellas en el pecho.
Desde luego.
Los jugadores lo saben y demuestran lo que tienen que demostrar.
Óscar, ¿con qué te quedas tú de estos dos partidos amistosos, entre comillas, de la selección?
No, que ha sabido jugar en cada momento como había que jugar los partidos. El segundo partido, evidentemente, pues no se pudo ver y no lo pude ver, pero el primero, con un principio intenso, un partido que hubo que bajar al barro a pelearlo, España bajó allí, lo peleó, lo ganó. Miraba el marcador, medía la primera parte, veía 4-1, decía, ese partido está igualadísimo, aquí está viendo una intensidad tremenda, y España va ganando ya 4-1.
Sí, sí.
Y luego en la segunda parte, pues hubo también bajar ese ritmo, supo manejar la ventaja, supo defender el portero jugador y marcar dos goles, falló en la inferioridad, estar 4 minutos sin marcar un gol, pues es algo que yo creo que sí que hay que corregir, porque eso es muchísima ventaja como para dejarla pasar. Y mira, precisamente en el partido siguiente, no solo España no tuvo superioridad, tuvo inferioridad y marcó en inferioridad. Y bueno, eso yo creo que es también fruto del trabajo, también puede ser fruto de la casualidad, de un buen robo, pero bueno. Yo creo que sobre todo España supo manejar los partidos y que eso, que fue metiendo jugadores como Adri, jugadores como Alex, que no han estado tanto tiempo en la selección y que pueden ser muy importantes.
Hay un jugador al que ayer se homenajeó, que se ha puesto un par de veces o tres o 131 a la camiseta de la selección española y que además también está de actualidad. De hecho, hoy es nuestro protagonista de Futsaleros por el Mundo. ¿Le presentas tú, director Asentino, o le presento yo?
¿Hace falta que se le presente?
No, la verdad es que no. Jordi Torras, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos robándole a Torras unos minutitos antes de que tenga en sesión de entrenamiento. Lo primero, Jordi, que de emociones, ¿no?, en estas últimas horas. Y como decíamos, partido amistoso, sí, pero contra Argentina y con el ambientazo que hubo y con la tensión que hubo en la cancha, de amistoso tuvo poco, ¿no? O sea que como partido de homenaje está bien elegido, Jordi.
Sí, sí, la verdad que, bueno, hubo dos partidos. Para mí especial esos 3 minutos y medio, casi 4, que pude disputar mis últimos minutos con la selección. La verdad que se lo tengo que agradecer a ellos, que te dan un homenaje en tu casa, con tu familia, tu gente, pues bueno, eso es único y especial. Y después vino el, como digo yo, el partido. Como comentaba Óscar, si el primer partido España tuvo que luchar, que trabajar, en este lo tuvo que hacer más. Primero se nos puso el partido complicado, 0-1, se empató. Parecía un partido después un poco desde la grada, que no nada espectacular, pero ya se sabe, un España-Argentina... contra un rival muy muy complicado, muy luchador, pues se trabajó poco a poco hasta poder remontar, ¿no? Bueno, fue un partido duro, como he dicho, y una buena prueba pues de cara a este pre-europeo.
Ya sabes que estas preguntas son habituales cuando uno cuelga la camiseta de un equipo o de una selección. 131 partidos amistosos, o sea, partidos oficiales, perdón, de a tus espaldas, Jordi. ¿Tu mejor momento y tu peor momento con la selección española?
Bueno, como he dicho, los peores momentos para mí creo que son esas lesiones que no te dejan disputar pues este tipo de partidos o momentos clave, ¿no? Después también algunas derrotas en partidos importantes, ¿no?
¿Alguna que recuerdes, alguna que recuerdes especialmente, Jordi, que todavía lleves ahí clavada en el corazón?
Bueno, hombre, yo está claro que las dos finales del Mundial, las dos últimas, tanto de Tailandia como la de Brasil.
Sí,
la verdad. La de Brasil por fallar yo ese penalti, pues que nunca se sabe, ¿no? Pero que dices, bueno, ¿te hubiera dado Mundial? Bueno, no
se sabe.
Hay que tirarlo. Luego,
nunca lo sabremos.
Luego ya veremos.
Nunca lo sabremos.
Y luego lo de Tailandia, pues a falta de nada. Creo que dominamos ese partido, que fuimos superiores a Brasil y al final se lo llevaron ellos. Pero bueno. Y luego los buenos recuerdos son esos títulos, aparte de los títulos, para mí los momentos que he podido disfrutar con este equipo, con esta selección. Ha sido espectacular, por lo menos mi trayectoria, mi punto de vista, en el hecho de poder gozar de momentos tan importantes, tan bonitos para un jugador, ¿no? Esos partidos complicados, esa presión de llevar esta camiseta, sobre todo de yo he podido estar casi en 3 generaciones y mantener ese nivel. Yo aprendí de muchos y lo que cogí de ellos e intenté luego a los nuevos que venían intentar bueno, hacer ver que esto es así, que esta selección, lo que aparte de la calidad que tiene, hay que llevar ese grupo, nuestro grupo unido, que ha mantenido, creo que para mí ha sido la clave de, por lo menos de mis años que he estado aquí, la clave de tanto triunfo.
Miguel, Óscar, os escucha Jordi Torres en sintonía de Futsal Cope.
Que hablando de esa evolución, se daba esta lista, se hablaba de continuismo, porque hay muchos jugadores que llevan tiempo viendo, pero de esta lista, la de hace un año, justo cuando lo dejas en el europeo de Amberes, había 7 nuevos, o sea que esa renovación es imparable, aunque no sea muy, muy llamativa, sí que es imparable, ¿no?
Sí, ha cambiado bastante, pero bueno, la verdad es que hay mucha calidad, hay mucho nivel y por suerte, creo yo que Venancio pues tendrá que trabajar y llevarse a los mejores y creo que bueno, lo va a tener difícil, pero hay una muy buena selección y un buen cambio generacional.
Y en este cambio generacional, Jordi, después de convivir con ellos en este último partido, ver el vestuario, estar con los chavales últimos que han entrado, ¿qué es lo que más te gusta de esta nueva selección?
Bueno, primero la juventud y el desparpajo y las ganas que tienen, ¿no? O sea, eso, cuando uno llega joven y sabe que cuando viste esa camiseta no estás en tu equipo, en tu propio club. Y a veces... nos cuesta llegar a este club y jugar como en tu equipo, ¿vale? A llegar a esta selección y eso, y jugar como en tu club, ¿no? Y creo que tienen capacidad de sobras para tener esa tranquilidad, esa confianza de hacerlo bien, todos, todos. Ahora, ¿qué puede faltar? Pues bueno, esos partidos complicados, donde tener esa tranquilidad. Creo que a lo mejor de saber llevar ese control del tiempo del juego, tener paciencia, bueno, eso poco a poco los partidos se lo darán, eso seguro.
Uh-huh. Teresa, espacio de futsaleros por el mundo con Jordi Torras, porque recordemos que Torras firmó el pasado mes de junio por 2 años por el Asti, donde están yendo las cosas bastante bien.
Pues sí, yo por donde quería ir es porque, Jordi, llevas media temporada, ya has ganado un título, hay que empezar a hacer hueco ya en las estanterías.
Bueno, la verdad que sí, que yo vine a este equipo con un claro objetivo también, que era seguir manteniendo el nivel de ganando títulos, ¿no? Equipo tenemos, los objetivos son muy claros y, bueno, el primer título que se jugó, que es la Winter Cup, se ganó. Yo no pude jugar por lesión, pero bueno, también cuenta. La intención es ganar todos los títulos posibles y, bueno, la verdad que estamos en un club, se puede decir, casi nuevo en todo esto y, bueno, vamos con la máxima ilusión.
Y en la Liga, si no me equivoco, vais segundos a un punto del primero, así que la tenéis casi a tiro.
Sí, en la Liga, la verdad que, bueno, fuimos de menos a más, empezamos muy mal, también es un equipo nuevo, en construcción, pues bueno, nos hemos adaptado todos, el grupo la verdad que está bastante bastante unido, hay mucha calidad, y bueno, poco a poco, pues en la Liga vamos cogiendo esa regularidad que necesitábamos, ¿no? Ahora este, bueno, fin de semana hemos descansado, a partir de aquí tenemos que volver a mantener el ritmo para llegar luego a las competiciones como la Copa de Italia, que es a final de mes, en buen estado.
¿Y hay algo que te haya sorprendido de tu salida al extranjero, después de tanto tiempo aquí, volver y readaptarte otra vez a un equipo distinto, un país distinto? ¿Cómo lo estás llevando?
Bueno, el tema cambio del país, bueno, un poco el idioma, pero el idioma por lo menos ya casi, no es que lo domine perfectamente, pero puedo mantener una conversación, ¿no? Como digo yo, la cultura, bueno, mediterránea, Italia, no, en eso no hay problema. Luego en el equipo o en la liga, mejor dicho, sí que he notado pues un cambio. Aquí hay jugadores muy buenos técnicamente, no te digo que sea muy diferente al de España, es mucho más físico, bastante duro, los árbitros dejan aquí jugar muchísimo, no sé si, bueno, visteis el primer partido de España, el contra Argentina.
Sí, pues parecido. Pues
los partidos son así, quiero decir que duros, físicos, luego técnicamente, como he comentado, buenos, pero tácticamente aquí es el lo que intento pues aportar yo más, ¿no? Jugadores españoles, en España la táctica la dominamos creo que casi a la perfección, y bueno, aquí es donde cuesta un poco. Ese es a lo mejor el cambio que he podido encontrar.
Y de lo que está pasando en España, Jordi, me imagino que seguirás o intentarás seguir muy pegado a la actualidad. Ya has visto el momento que atraviesa Inter Movistar, que es curioso porque estos son ciclos, ¿no? Porque cuando no se clasificó para la Final Four, no es que la gente diese la temporada de Inter por terminada, pero sí que era su objetivo principal. Ahora es el Barça el que pincha, Inter recupera el liderato, el Pozo nunca se rinde. ¿Cómo ves la pelea más apasionante, quizá más igualada que nunca, Jordi, entre los tres de arriba?
Sí, sí, sí. La verdad que están los tres ahí bastante fuertes. Es una lástima que Inter no llegó en su mejor momento en esa Elite Round para clasificarse, porque hubiera sido muy bonito, ¿no? Que Inter hubiera estado allí. Barcelona, es cierto que en el partido contra ellos, Inter está mejor en este momento, pero Barcelona sigue teniendo un equipazo y para mí es aún el rival a seguir, ¿no? Luego el Pozo, pues bueno, va allí trabajando, pero siempre está ahí arriba y también dará mucho que hablar. O sea, eso es bonito para el espectador, y a partir de aquí los demás equipos, hay equipos ahí variantes como el Jaén, Palma, me puedo dejar algunos, ¿no? Pero que están también su sorpresa en esa parte o en esa otra liga, y la verdad que está muy muy emocionante.
Ya la última, Jordi, que tienes que marcharte a entrenar. Marfil Santa Coloma, ¿no? Me acuerdo cuando Perico Sainz de Baranda en estos mismos micrófonos te dijo: ficha por Marfil, Jordi, no te vayas de España y de la comunidad. Le costó mucho arrancar esta temporada, pero ahora ya lo ha hecho, está peleando por entrar en los playoffs por el título, y con Dani Salgado viviendo una cuarta, una quinta juventud, ¿no? ¿Qué equipo más bonito de ver, Marfil, Jordi?
Sí, bueno, la verdad que tengo, pues bueno, amigos allí, sí. El presidente, ¿verdad? Que es muy, muy buena gente, también se lo merecen, pues, por el 40 aniversario, ¿no?
Creo sí, eso
que,
es.
Pues un club que ha estado allí, un club que nunca ha tenido ningún problema con ningún jugador, todo lo contrario, gente joven que apuesta por el fútbol sala, pues para mí se merecen esa final. Luego es cierto que no han estado tan bien a ese inicio, no han estado bien, pero luego su juego es vistoso, es espectacular, ¿no? Dani Salgado está, bueno, que todo lo que toca
sí.
lo mete, los demás participan ahí al máximo, no sé, ir a ver a Marfil, pues ya sabes que es ir a ver espectáculo y goles, ¿no? Entonces, bueno, eso a la gente le gusta y ahora que contento porque estén en esa final y ahí, pues, una final ya se sabe, no hay favoritos, para mí está claro que Inter uh-huh. es el que tiene un poco más por saber jugar ese tipo de partidos, pero Marfil no tiene nada que perder, o sea que va a ser un partido bonito de ver.
Jordi, que muchas gracias como siempre por atender la llamada de Futsal Cope, que enhorabuena por ese homenaje de ayer, completamente merecido por tus 131 internacionalidades con la selección española y mucha suerte en el ASTI, en todos los objetivos que tenéis por delante esta temporada. Un abrazo muy fuerte, Jordi.
Venga, pues muchas gracias, un abrazo.
Jordi Torres, es historia de nuestro fútbol sala, historia viva y en activo de nuestro deporte. Ahora volvemos con más cosas en Futsaleros por el Mundo, Teresa. Estábamos en la tertulia, no sé si queréis añadir algo más de la selección. He visto, Óscar, que han salido fechas ya oficiales de la temporada 2016 en cuanto al calendario FIFA, ¿no? ¿Algo que quieras destacar o algo que te llame la atención?
El hecho de que salga ese calendario.
Sí.
Por fin hay un calendario FIFA como tal, igual que lo hay en fútbol, que se sabe que en tal fecha se hay partidos de selecciones, pues ya por fin se ha hecho en la selección, con las selecciones.
Hasta
bueno,
2020, además, ¿eh? O sea, que
sí, 2016-2020, sí, sobre pues todo el calendario, con fechas, habrá parones semanales, que es algo que no hay habitualmente, entonces, igual que ahora los partidos se juegan o lunes-martes o martes-miércoles, España juega lunes-martes, Portugal, por ejemplo, juega martes-miércoles, pues hay una ventana que es de domingo a miércoles, en la que puede jugar dos partidos, esas seguirán estando, pero va a haber otras de 8 días o de 10 días en las que se podrán jugar incluso 4 partidos.
Uh-huh.
O sea que sí, es algo interesante que por fin la FIFA pues establezca esas fechas y no haya líos como pueda haber, no lo va, espero que no lo haya, pero bueno, como puede haber con la Copa y con el pre-europeo, porque el pre-europeo se juega jueves, viernes, domingo, si no me
sí.
equivoco. Y el domingo anterior acaba la Copa, entonces habrá jugadores que lleguen muy justos a sus selecciones. Y yo creo que con este calendario, pues la FIFA parece que se toma el fútbol un poco más en serio y se pueden evitar ese tipo de problemas.
Recordemos que en 2015 no hay torneo grande, ni Eurocopa ni Mundial de Fútbol Sala, y que lo vamos a tener todo en 2016, del 2 al 14 de febrero de 2016, europeo de Serbia, y luego para el mes de septiembre, del 10 de septiembre al 2 de octubre, el Mundial de Colombia, donde vamos a buscar bordar la tercera estrella en el pecho. Bueno, cosas de la Liga. Lo más reciente, desde luego, es la victoria de Inter Movistar ante el Pozo de Murcia. Aquel que no lo viera se lo perdió porque fue un partidazo y el marcador se desniveló prácticamente en la fase final del partido, pero estuvo muy igualado durante todo el encuentro. Miguel, Óscar, ¿con qué os quedáis de ese partido?
Bueno, yo me quedo con el nivel muy similar que tienen los grandes, digamos el Pozo, Inter y Barça, y que los partidos se deciden pues por una genialidad de Ricardinho, un día que, por cierto, está subiendo y está llegando poquito a poco a su 100%. Ahí yo aviso, va a llegar a la Copa, si no se tuerce nada, espectacular, y va a ser un punto a favor de Inter. Y eso, los partidos se definen por jugadas muy concretas. Es lo que decía yo, que el Barça tiene un equipazo, pero que tampoco va a vencer con una claridad.
No, desde luego, nadie va a ganar a nadie de paso.
Entonces, pues bueno, esto va a estar muy interesante de aquí al final.
Hay varias jugadas, Óscar, en el partido. Bueno, aparte de las paradas de Jesús, en un momento de forma sensacional, el golazo que mete Rafa en el 2-4, no es caño, ¿no? Es autopase, Alex,
sí,
yo creo.
Sí, justo le va a tirar el caño, Alex se gira para evitar precisamente el caño, y entonces en vez de pasar por el medio se lo pasa por un lado.
Le hace autopase. Luego la jugada de Inter en el 1-2, es impresionante ese gol. ¿Y cómo se rompe el partido con el empate de Inter, ¿no? ¿Cómo desnivela? Porque iba el Pozo por delante, por cierto, sensacional también Gabriel Lima. Y el momento de forma de Adri y de Alex, o sea, la Liga está en el mes de febrero en un punto precioso, ¿no? Porque hay muchos jugadores, como decía ahora Miguel, en un estado de forma
impresionante, y yo espero que esto no se deshinche, ¿no?, para la Copa de España, y que queda todavía todo lo bueno por decidir, ¿no?
Sí, está muy bien, y es un poco lo que decía yo la semana pasada, que el Inter está sabiendo jugar los partidos en cada momento como los tiene que jugar, y está sabiendo aprovechar sus oportunidades, y luego, pues eso, hay jugadores que están en esta desgracia, y que, pues eso, Ricardinho, por ejemplo, el tercer gol, yo me quedo mucho con el tercer gol, que es un balón que llega, sí, es un pase que le llega muy cortito, que tiene que llegar muy apurado, y en el momento que desequilibra, que se lleva el balón con la punterita, tiene claro que tiene superioridad y se va por la portería. Uh-huh. Y es un jugador que ahora mismo pues está recuperando el nivel. Si no lo habéis visto, mirad el golazo que ha marcado con la selección, sí, que está sí, rulando por Twitter, que es un golazo de chilena igualito al que metió, muy parecido al que metió a Luis Amado en la semifinal del Europeo de 2007. Y es eso, esos jugadores están ya afinando su forma para llegar a esa Copa que queda dentro de un mes y que yo creo que va a ser muy, muy bonita. Y eso, en el centro de los grandes hay muy pocas diferencias y al final, pues eso, son esas pequeñas diferencias, el que un portero te haga una parada o no te la haga, que un jugador se atreva a tirar un caño y le salga, y al final en esas cositas es donde se definen los partidos.
Ahora mismo lo recordaba Javi al principio del programa, Inter 54, Barça 53, Pozo de Murcia 51, luego ya un poquito más lejos Jaén, Palma y el resto de equipos que ahora mismo ocupan posiciones de la Copa de España. ¿Va a llegar Miguel Marfil Santa Coloma para disputar los playoffs por el título? Ahora mismo a 5 de Peñíscola.
Hablábamos al principio cuando estaba mal, que era simplemente cambiar el chip, superar ese estado anímico de no ganamos los partidos, y una vez que lo ha conseguido es que va de goleada en goleada. Yo veo muy complicado, hombre, puede perder algún partido, le puede costar más, pero yo creo que está en la dinámica buena y que se anden con ojo los equipos, sí, que andan por encima, porque yo les veo metiéndose en playoff.
Sí, ahora mismo de los 8 que están, son 7 de los de la Copa, menos Burela, está metido ahí Peñíscola, Marfil es noveno. ¿Cómo lo ves, Óscar? Esta pelea por los playoffs por el título, de la que empezaremos a hablar seguro nada más pasar la Copa de España de Ciudad Real, ¿no?
Hombre, tendría que mantener este nivel de aquí al final y aún así es complicado, porque ahora mismo le vienen Inter y Barça seguidos. Sí. Uh-huh. Ahora mismo son 5 de diferencia, habrá que ver cómo sale de esos dos partidos. Si después de esos dos partidos sale con esos 5 puntos, yo creo que sí tendrá opciones de meterse. Uh-huh. Si esa ventaja se amplía a 7, que sería 3 partidos, ya sí lo veo más complicado. No porque no puedan sumar puntos por llegar, sino que yo creo que tendrían que fallar mucho los demás. Uh-huh. Pero desde luego si sigue con este nivel, o sea, que si sigue con este nivel le pueden ganar Inter y Barça y Pozo y ya está. Entonces si siguen con ese nivel, sí, pero tenían que mantener este nivel de aquí al final, no despistarse con la final de la Copa del Rey, uh-huh, y salir bien parados de esos dos partidos que le vienen.
Y luego qué bonita, qué romántica entre comillas, ellos lo verán de otra manera, claro, pero la pelea por la salvación, Miguel, por la supervivencia de Prone Lugo, ¿no?
Sí.
En la primera vuelta nefasta, prácticamente sin sumar ningún punto, tienen esa victoria contra Uruguay y ahora suman 2 empates seguidos, muy peleados los dos, 10 puntos a Montesinos.
Poquito a poquito.
Muy, muy difícil, ¿no? Pero
sí, pero yo estoy convencido de que esto del fútbol, fútbol sala, cualquier deporte, también son estados de ánimo.
Sí.
Y a lo mejor cuando veían que no sumaban puntos, se les hacía más complicado. Pero claro, ahora que poquito a poquito ven que luchan, ven que además un par de jugadores están en un estado,
sí,
de forma también bueno y con confianza, pues está bonita también la lucha por evitar el descenso. La verdad es que no hay ahora mismo equipos, digamos, en la zona media que estén totalmente tranquilos.
Sí, sí, sí.
Está muy bonito todo.
Óscar, ¿crees que recuperaremos esa pelea que adivinábamos a principio de temporada por evitar el descenso? Uruguay sigue ahí estancado en sus 9 puntos. Y Prone ahí ha sumado un puntito más, son 5. No sé si crees que tienen posibilidades alguno de los dos de salvarse.
Yo mucho me temo que no. Yo creo que eso está decidido. Y lo que sí me gustaría es que la lucha de esos dos,
sí,
en concreto, les sirviera para el año que viene.
Sí.
Les sirviera para, pues eso, para ir aprendiendo cosas, para que los jugadores vayan cogiendo experiencia, para que el club vea que, bueno, que se puede pelear en segunda el año que viene y conseguir mantener el proyecto y intentar volver a la primera división. Y yo espero que sea eso. Yo lo veo muy, muy, muy complicado, que
sí,
porque estamos en la misma. No solo la diferencia que tienen, sino que el resto tendría que dejar de sumar.
Claro.
Y eso lo veo muy, muy, muy difícil. Entonces yo por lo menos sí que espero que tengan esa pequeña ilusión, que sigan peleando y que les sirva para presentar un buen proyecto el año que viene, segunda.
Sí, y ya lo último, mirando la jornada que viene, ese Inter-Marfil, ensayo de la final de la Copa del Rey y por supuesto el Barcelona al Pozo de Murcia, ¿no, Miguel? Son los dos partidos del fin de semana, ¿no?
Sí, yo estoy interesado en ver al Barça. A ver, después de la eliminación en Copa del Rey, luego el partido que han empatado esta semana.
Y ahora te viene el Pozo.
A ver si ha sido eso un golpe anímico o es simplemente pasajero y recuperan todo el potencial que tienen y sacan el partido. Tengo muchas ganas de verlo.
Sí, Óscar.
Bueno, un partido muy importante para el Pozo, que de perderlo, pues sí que yo creo que sí, de perderlo, si sí, gana Inter a Marfil.
Se descolgaría bastante.
Se descolgaría bastante y hay que ver cómo le afecta la semana de selecciones. Han tenido, pues, no sé, han sido cuatro jugadores en la selección, más Lima que ha estado con Italia, y el Barça ha tenido solo a dos, a Lozano ya... Ya Paco Sedano pierde a Ferrao para este partido, que yo creo que es una bajada muy importante. Y hay que ver cómo le afecta eso, cómo le afecta la semana para el partido y cómo afecta al partido de la Liga.
Bueno, pues hasta aquí esta tertulia del capítulo número 150 de Futsal Cope, que además hemos tenido el lujo, la oportunidad de hablar con Jordi Torras. Gracias, Óscar, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Miguel se queda con nosotros porque todavía nos quedan un montón de cosas de las que hablar y nosotros vamos a terminar la sección de Futsaleros por el Mundo.
En Futsal Cope, Futsaleros por el Mundo.
Bueno, directora Sendín, aparte del éxito de Torras en el ASTI, esa pelea por la Liga, ¿qué más tenemos por ahí en nuestra sección?
Pues si te parece, empezamos por Portugal, porque este fin de semana se disputó el derbi entre nuestro Spanish Benfica y el Sporting de Lisboa. Empataron a uno, con lo que el Benfica sigue líder destacado. Pero la mala noticia estuvo que en los últimos minutos Juanjo fue expulsado por una reyerta contra el Sporting de Lisboa y la policía tuvo que intervenir por trifulcas con las gradas.
O sea que se lió. Vamos.
Sí.
Así... Fíjate que Juanjo no parece así, Miguel, de primeras, ¿eh? Es un tío tranquilo, Juanjo.
Sí, pero había mucha tensión en la cancha. Luego, aparte, me parece que fue un gol y fue el jugador de Sporting a por el balón.
Sí,
y
esto que te agarras,
se metió otro jugador. Y él, en principio, se metió a separar.
Sí, pero luego terminó liado.
Es lo mejor de todo, pero bueno, la tensión al final lleva a estas cosas.
Claro.
Y además, mañana tenemos por Zamora la Kuwait de Luis Fonseca.
O sea, al final, pese a lo que cobra la Federación Española,
que
viene a las elecciones. A ver,
espera,
cuéntame.
No te me adelantes.
No me adelanto, no me adelanto.
Pues viene a Zamora a un entrenamiento amistoso.
Porque si es partido, cobran, ¿no?
Ahí vamos.
O sea, que el que hizo la ley hace la trampa, ¿no?
Y además el entrenamiento va a ser benéfico. La entrada va a ser gratuita, pero todos los que vayan tienen que ir con productos no perecederos al municipal, pues mira, Ángel Nieto.
Fenomenal.
Que lo que recojan va a ser destinado a familias necesitadas de Zamora.
Me parece fenomenal.
Así que una iniciativa bonita y buena.
Intentando que los equipos de fuera vengan, pese al
canon. Eso te iba a decir, el año pasado vinieron con Japón, vino Vietnam, vino Kuwait. Pero este año han dicho las federaciones de fuera
que
no hay dinero para... Piden entre 3.000 y 9.000 euros.
¿Por partido o por venir aquí?
Creo que por partido.
O sea que, mira... Sí, si fuese por venir no vendrían ni a entrenar. O sea que bueno, pues nos alegramos que la Kuwait de Luis esté por aquí dando guerra, porque le leí el otro día en Twitter muy disgustado con este tema.
Sí, ya sabes que...
No se calla, ¿no?
No se calla. Es fuego puro.
Parece mentira, ¿no, Miguel? Que nos compliquemos la vida con estas cosas, ¿no?
Sí,
porque es que el dinero ya viene a España, ya van a un hotel, ya van a consumir, ya van a...
Ya, supongo que es el afán porque llegue más dinero, pero bueno, ya simplemente...
Y lo que haces al final es que no vienen.
Simplemente el orgullo de que vengan aquí otros países a aprender del fútbol sala español, no sé.
Y encima que les traen entrenadores españoles, ¿no? Sí. Que dices, joder, voy a presumir un poco de mi país.
Tú imagínate a ese entrenador que le tiene que decir a su federación, no, os llevo a mi país porque allí vamos a aprender, pero hay que pasar por taquilla.
Pues sí. ¿Qué más, Teresa?
Así que nada, esperando a ver qué van pasando en nuestras queridas ligas.
Sí.
Y
títulos,
sí, sí,
títulos.
Yo ya a mí ya me falta algo.
En la pelea, ¿y cuántos hay? ¿Has tenido que hacer tachones esta semana?
He tenido que hacer tachones.
¿Cuántos
la última
te salen?
Cuenta, ¿te la digo?
Sí, sí.
192.
O sea, no voy a querer decir porque estábamos cerca de los 200.
Sí.
Madre mía. 192 españolitos buscándose las castañas fuera de nuestro país, jugando, entrenando, de fisios. O sea, Teresa tiene controlada a todo el mundo. Y ahora sí que no tengo ni idea de dónde me vas a llevar la semana que viene.
No te lo voy a decir.
Pues como siempre. Gracias, Teresa.
Nada,
vamos ya con el fútbol sala femenino.
En Futsal Cope, fútbol sala femenino.
Puedo entender, me pregunto quién es esa flaca que va rodándome. Ven y dímelo, la quiero ver. ¿Dónde va? Yo vuelvo a caer. En esos ojos, en la luz de su mirada, en esos...
Es el viaje de Elliot Gitana, dice Perico, que se quieren consolidar con su segundo disco y también van a estar en este festival solidario Elías Aguja. Hola de nuevo, Javi.
Hola de nuevo, Santi.
Un montón de cosas en el fútbol sala femenino, ¿no?
Muchas y además todas ellas interesantes. Bueno, no es por dejarte mal, tú estando en Leganés,
ya.
Sabes que hay una señora que colabora con nosotros, una señorita que colabora con nosotros todos los miércoles, que desde Orense...
Que prácticamente no
apareció en Leganés, apareció... A ti se te echó de menos, seguro.
Ya lo sé.
En ese pabellón de tu tierra.
Andaba yo por ahí.
Donde además de ese partido de la selección española del lunes, se jugó un amistoso, ¿no? Una pachanguita para animar un poco entre la asociación
de chicos y la de chicas,
¿no? Y por eso estuvo Alba allí. Alba, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y además nos consta que Jimeno estuvo de speaker, ¿verdad? Nuestro querido Jimeno de Cadena 100 ahí estuvo dándolo todo.
Estuvo animando el cotarro.
Sí, sí, pues eso se le da bien.
había bastante gente y bueno, metí ahí a la gente. Estaba también un poco, creo que con el frío que hacía la gente animaba poco, pero ya estaba Jimeno ahí para animar a todos.
Claro que sí.
Bueno, tenemos que hablar, aparte de eso, de un montón de cosas, empezando yo creo que por la cita más importante de este fin de semana. Nos decías hace 7 días que el que ganara ese partido posiblemente tuviera ya media liga en el bolsillo. Hablamos del Atlético de Madrid, Ciudad de las Burgas, que terminó con victoria para el conjunto madrileño, el que entrena Andrés Sanz, 6-2, un partido al que el Ciudad le costó bastante, porque comenzó con un 4-0, se fueron al descanso con un 4-2 y a partir de ahí el conjunto gallego fue incapaz de darle la vuelta al marcador. Y evidentemente pues deja las cosas mucho más a favor del equipo rojiblanco, 47 puntos, 5 más que el Ciudad de Burgas, a pesar de que quedan 13 jornadas, Salva.
Bueno, es cierto que quedan muchas jornadas, que también Futsi puede fallar, pero teniendo en cuenta que son dos equipos, tanto Futsi como Ciudades, que pierden o dejan escapar muy pocos puntos a lo largo de la temporada, pues la ventaja es importante. Pero ya decimos que quedan muchos puntos en juego y que no hay nada escrito, pero es un paso muy, muy importante para Futsi.
Y por eso hemos decidido esta semana contar con una de las futbolistas revelación de la temporada, por lo que está haciendo el Ciudad de Asburgas, por su convocatoria evidentemente acertada con la selección española en el torneo mundial que se disputó en Costa Rica y por lo bien que lo está haciendo. Iria Saeta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas.
Lo primero de todo, enhorabuena por esa temporada que estáis haciendo, a pesar del tropiezo del sábado, y a ti en lo personal, porque además de la temporada que estás haciendo, tienes también una lucha, lo hablamos cada vez que hablamos de las máximas goleadoras que nos gusta. Estás ahí dándole guerra a Ari, a pesar de que la brasileña del Atlético de Madrid está que se sale.
Sí, la verdad es que la temporada está siendo increíble, muy buena, a pesar de la derrota este fin de semana. No, para nada puede empañar lo que estamos haciendo hasta el día de hoy. Y bueno, pues personalmente, tanto personalmente como colectivamente, pues muy contenta.
Claro, estamos hablando de las opciones que hay ahora mismo por el título. Son 13 jornadas por delante, yo no sé qué pesa más. Si haber perdido precisamente ante un equipo que todavía no lo ha hecho en toda la temporada, o las matemáticas en este caso.
Bueno, está claro que todavía queda mucho, pero bueno, el Atlético de Madrid no va a perder ningún punto. Si pierde, va a perder muy muy poquitos puntos, pero nosotros estamos ahí, intentaremos estar ahí hasta el final, compitiendo con todo el mundo, y ya te digo, pues si podemos estar en Copa, pues mucho mejor.
¿La motivación cambia después de haber disputado este partido, haber perdido? ¿Es diferente después, antes, el antes y el después?
Hombre, claro, nosotros llegamos a Madrid, pues ya te digo, como tú dices, con mogollón de diferencia, pues para nosotros era un partido súper súper importante, ya no solo por lo que nos jugábamos, porque era la primera vez que sucedía, ¿no? En un club modesto como el nuestro, era la primera vez que iba a viajar para jugarse el primer puesto de la liga. Vamos a Madrid pues con toda la ilusión del mundo y pues intentando competirle a un equipazo como es el Atlético Madrid. En el partido, pues siendo realistas, no tuvimos ninguna opción, ellas nos cogieron en todos los sentidos y pues luego pues la motivación, pensándolo más fríamente, pues estás un poco fastidiada, pero llega el lunes y ya te tienes que poner otra vez a entrenar y la motivación sigue siendo la misma. O sea, nosotros estamos ahí para darle guerra a todo el mundo, para desde el primero hasta el último, y así vamos a seguir hasta el final.
Y tal es el derroche que están demostrando estas jugadoras, están contagiando yo creo que un poquito también a la ciudad de Orense. Y aparte de ese autobús que decimos que fue desde Galicia solo para animar al equipo, algo parecido a lo que hizo el Burela el año pasado cuando también se jugaban parte del título de liga, el ambiente fue bueno. Sin embargo, hay una cosa que tú en tu cuenta de Twitter destacaste, Iria, decías que la pena que da ver que un equipo que se juega un partido importante para ganar una liga y el pabellón esté casi vacío, algo estamos haciendo mal. Nosotros aquí nos quejamos mucho de la televisión, de la ausencia de televisión en este caso, de a veces la poca repercusión que tiene un partido como este, ¿no? ¿A ti qué es lo que parece que está fallando para que se vieran escenas como la del sábado, ¿no? Que a lo mejor se podía esperar mucha más gente de la que hubo.
Sí, pues nada, nosotros aquí en Orense pues salimos bastante mucho en la prensa, la gente pues cada vez nos sigue más, viene mucha gente al pabellón a animarnos, de hecho pues tenemos casi hasta una peña del club y tal, y cada vez pues estamos aportando más para que el ambiente del fútbol sala sea mayor cada fin de semana en Orense. Pues, para mí la verdad fue una sorpresa el llegar a Madrid y encontrar una grada casi vacía. Éramos más de Orense que de Madrid cuando se están jugando la liga. No te puedo decir lo que estaremos haciendo mal, pero es evidente que algo estamos haciendo. Un equipo que se juega la liga, que el campo esté vacío, pues a mí no me parece normal. Yo sería la primera que si viviera en ese pueblo, pues iría todos los fines de semana a ver a jugar al Atlético Madrid. Y yo creo que la gente se debería de animar a ver más fútbol sala, y sobre todo fútbol sala femenino, porque asegurar de que engancha, de que conozco a gente de que fue una vez y volvió a repetir, porque engancha.
No, desde luego que sí, engancha. Es un deporte que engancha a nivel masculino y a nivel femenino. Hay motivos para hacerlo, pero bueno, en este caso, pues sí que es verdad que el sábado era un día complicado. Había también un derbi por ahí que seguramente a la gente pues le dividió un poquito. Y eso que el Atlético de Madrid se le dio demasiado bien en el fútbol grande. Pero bueno, el día también a lo mejor no acompañó en ese sentido. ¿Sabes, Santi,
sí,
también?
Bueno, es importante eso, sí.
Claro, iba a decir también que lo de Guardiola, aquello que puso de moda de los vídeos motivacionales, sí, y que se empezó a hablar, ¿sabes que también el Ciudades Burgas tenía el suyo?
¿Ah, sí?
Sonaba, es verdad que dura 8 minutos, el Ciudades lo ha hecho público en su cuenta de YouTube, se lo puede ver cualquiera, es un vídeo casero, sí, pero muy emotivo, se oían cosas como esta, por ejemplo.
Fuerza, gana, intensidad,
sacrificio,
compañerismo, ilusión, picardía y ambición, goles, todo esto es lo que tenéis que tener para ganar el sábado.
¡Espartanos!
Esto de espartanos, Santiago, ¿te suena de algo también?
Sí, claro.
Sí. Oye, lo más bonito fue lo del final, porque además incluso familiares y amigos vuestros os dedicaban mensajes prácticamente personalizados para cada una de las jugadoras.
Sí, sí, la verdad es que, bueno, no sé si lo sabréis, pero el vídeo lo hice yo. y es que fue un momento muy muy emotivo. Yo quería buscar pues algo especial pues para que vivieran más ese momento de otra forma. Si ya la motivación de jugar contra Atlético Madrid, de jugarse el primer puesto, pues ya no era suficiente, o sea, ya era mucho, pues a ver si con este vídeo pues podrían vivirlo mucho mejor. Y la verdad es que el momento antes del vestuario fue muy bueno. Yo creo que no sin que se le cayera una lágrima, y bueno, pues a ver si podremos como este vídeo, pues será bueno.
Además lo advertía antes de que salieran los familiares, preparad los clines. O sea, que Iria ya fue advirtiendo por lo que pudiera pasar. Alba, ahí tienes a Iria, por si quieres comentarle algo, preguntarle alguna cosita.
Bueno, yo antes de nada darle la enhorabuena, porque es cierto que la derrota del sábado es importante, ellas también lo saben, son conscientes, pero yo creo que es lo que decía Iria, que hay que ir un poco más allá y evaluar toda la temporada. Es un equipo modesto, es un equipo de cantera que ha puesto por las jugadoras de la casa, y el estar en segunda posición por encima de equipos que sí que se han gastado más dinero es digno de admirar, sobre todo en el fútbol sala femenino, que ya sabéis que estamos un poco apartadas o poca visibilidad hay. Y yo le quería preguntar, hablé con ella a principio de temporada y me decía que el objetivo era que cumpliese. Yo creo que ahora ese objetivo ya está cumplido. Si tiene alguno más, como el alcanzar el puesto o el luchar por el título de campeón. Ahora sí, porque ya el de estar en Copa yo creo que ya está conseguido.
Bueno, conseguido, yo creo que todavía no. Tenemos este fin de semana un partido contra Burela, que si sacamos algún punto, pues yo creo que la Copa cada vez estaría más asegurada ya. Pero tú ponte la situación de que esta semana perdamos contra Burela y para la siguiente vamos y también perdamos, pues la Copa tampoco está tan asegurada. El objetivo para mí, y yo creo que del club, sigue siendo pues ahora mismo intentar entrar en Copa por primera vez en la historia, y la Liga pues estando ahí, estamos a 5 puntos, no porque hayamos perdido un partido pues tampoco vamos a olvidarnos de mientras podamos seguir ganando y peleando contra todo el mundo, pues se va marcando semana a semana.
Pues Iria, ha sido un placer charlar contigo. Espero que mantengáis este buen nivel hasta el final de la temporada y que sigáis disfrutando mucho, que es lo importante al final en cualquier competición deportiva, que sigáis disfrutando y haciendo disfrutar, como lo estáis haciendo. Un beso.
Muchas gracias. Venga, gracias. Chao.
Ahí estaba Iria Saeta. Alba, también hay que comentar más cositas. Teníamos otro partido importante entre la Universidad de Alicante y Burela. Se saldó con 3-1 a favor de la Universidad de Alicante y con una víctima en este caso para el equipo burelés. El cambio de entrenador.
Sí, Kiko Otero ha sido sustituido esta mañana, este mediodía ha puesto en Twitter que había sido destituido y me han dicho que no ha sido destituido, que ha sido por mutuo acuerdo de ambos, tanto Burela como el entrenador, y se pone al cargo Iván Cao, Lucas, entrenador del BES, un entrenador que conoce muy bien la dinámica del club y a las jugadoras, y a ver qué pasa porque tiene un reto bastante importante de aquí a final de temporada.
Sí, y además precisamente lo decía ahora Iria, el primer partido va a ser en cancha del Ciudades Burgas, en el pabellón Los Remedios. Sábado 5 de la tarde, el partido de la jornada, sin duda alguna, Ciudades Burgas, Burela. Y luego, por otra parte, también teníamos un Majadahonda Fútbol Sala Rioja que terminó con empate a 3. El Fútbol Sala Rioja se engancha también a la Copa con la tontería. A pesar de que cedió 2 puntos, solo está 3 puntos por debajo del Alcorcón, que es ahora mismo el que marca el límite. Un partido que comenzó 0-3 y que luego hubo mucha tensión con el arbitraje. Yo creo que el Fútbol Sala Rioja acabó al final perdiendo los nervios, expulsados 3 miembros del banquillo. También hubo un poquito de pique, digamos, entre la afición local y evidentemente las jugadoras, mucha tensión. Y bueno, pues el Majadahonda que consiguió rescatar un puntito que le viene bien para mantenerse en la zona templada. Y el conjunto riojano que, bueno, a pesar de todo, pues también no hay que descartar en las quinielas.
No, ni a él, ni a Orense, ni a Universidad de Alicante. Parecía hace una semana que decíamos, es complicado porque Alcorcón viene bien, está cuarto, pero claro, esa derrota 5-4 de esta jornada contra Gironel ha cambiado un poco las tornas y Universidad de Alicante se pone a un punto. Y este fin de semana tiene un partido contra Gironella que en principio parece asequible, pero ya vemos que Girona ha ganado al Corcón contra todo pronóstico. Entonces hay varios equipos que están ahí en esa lucha por el cuarto puesto y yo creo que está bastante interesante.
No, desde luego, se ha puesto bonita por lo menos esa lucha por el cuarto puesto. Y una más, el hashtag con el que triunfasteis hace relativamente poquito, ese toque de atención hacia la FIFA para que reconozca un poco más el fútbol sala femenino. Y mañana jueves hay de nuevo convocatoria en todo el país.
Sí, en todo el país y en todo el mundo. Mañana todos. Además es mi cumpleaños, así que quiero que todo el mundo me regale, trending por favor, topic. Trending topic, Women Play Futsal FIFA. Así que todo el mundo ahí con el Twitter que eche humo, que la FIFA se entere que el fútbol sala femenino también existe, que necesitamos y queremos competiciones oficiales, que no estamos pidiendo nada raro, simplemente igualdad, y ya es hora de que se sienten, que lo hablemos todos y que se tome una decisión.
Tu gracias es un orden. Mañana todo el mundo va a tuitear con ese hashtag. Claro que sí.
Le daremos cancha, sí señor. No se nos queda nada, te parece poco, ¿no? ¿Cómo viene esta semana, Alba?
Bueno, es importante, ¿no? El femenino también tiene que tener sus minutos y tiene que tener su importancia.
Ya lo sabes.
Vamos mejor.
Claro que sí. Alba, hablamos la semana que viene. Un beso.
Por supuesto, hasta luego.
Hasta luego.
La segunda división en Futsal Cope.
Oficial de Futsal Cope, ese hashtag. Nos lo ha hecho llegar también Natalia Oribe, que además de jugadora de Alcorcón, es la presidenta de la Asociación de Jugadoras. Y esto es, a ver que lo estoy rescatando, para deciros exactamente, esto es almohadilla Women Play Futsal FIFA, es el hashtag que han promovido y mañana quieren, 12 de febrero, que sea un movimiento global y como dice Alba, no solo en España, sino también en todo el mundo, así que para eso se va a trabajar, para conseguirlo. Sintonía de la segunda división, director Fran Merino, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi?
Cuéntame, Fran, ¿cómo fueron las cosas en esta última jornada, la segunda?
Pues ha habido bastantes cambios en la clasificación en la jornada 18, comenzando con el líder, el Barça B, que no cambió, no perdonó en su visita al colista, los catalanes ganaron 0-5 al Sierra Salinas y un partido más de trámite para ellos. El partidazo de la jornada, entre el segundo contra el tercero, que sí que ha provocado cambios de la clasificación, no fallaron los que tenían la ventaja local finalmente, que no fueron otros que el Antequera, que está segundo, venció 6-2 al Elche y mantiene pues ese segundo lugar. La lucha individual por el Pichichi, que precisamente también se jugaba en este encuentro, empate total, ya que Claudio da Silva anotó pues dos golitos de los seis de la Antequera y Pitu metió los dos de Elche, así que están con 22 goles en la clasificación y siguen ahí su lucha individual. Falló el que estaba cuarto, falló el tercero, falló el cuarto, el Valdepeñas, pinchó en casa en un igualado partido contra el Gran Canaria, que acabaría 4-5. Especial mención aquí, Santi, a Juanillo,
¿sí?,
que hizo un 4-3, hizo el póker, metió 4 goles. y además mete ya a su equipo, a los canarios, en playoffs, que parece que no estaban y ya están dando guerra y están en la pomada. De todo esto, también se aprovechó el Bruega, que la mata callando, que ahora está tercero tras haber ganado al Pozo B por 1-2. Aprovecha ahí de las derrotas de Elche y de la derrota también de Valdepeñas. Mientras que el Segovia volvió a la senda de la victoria tras perder la semana pasada, venciendo al Melilla, que es su inmediato perseguidor, por 4-2, pone un poco de tierra de por medio y le adelanta también la clasificación, que estaban empatados a puntos. Los otros partidos de la jornada fueron el Hércules 1, Zamora 0, partido un poco de trámite, y la goleada a domicilio del Cartagena al Parrulo por 4-7.
Bueno, todo eso en esta pasada jornada. ¿Qué tenemos que estar pendientes de la que viene?
Para la semana que viene, jornada 19, partidos a echarle un ojo, Gran Canaria Antequera. Hay que echarle un ojo porque es el primero contra el quizás el equipo más en forma, que sí, va cargándose a todos los equipos que están mejor y que además se hablaba de que el Gran Canaria podía ser un posible equipo para ascender. No lo estaba demostrando y, sin embargo, ya está ahí y ahora sí que lo está demostrando. Así que hay que echarle un ojo a ver si el Antequera mantiene el tipo y el Gran Canaria si se lo pone difícil al segundo clasificado. Siguiente partido, Melilla-Valdepeñas, un partido equilibrado. El Valdepeñas a ver si se repone y el Melilla pues haciendo lo que está intentando hacer, meterse en los últimos puestos de playoff. Barça B-Pozo B, duelo ahí de derbi de filiales, a ver quién tiene mejor cantera, que siempre tiene su morbo. Elche-Sierra Salinas, un partido en principio fácil para Elche, y el Sierra Salinas recuerdo que todavía no ha ganado nada. Brega-Parrulo, Zamora-Segovia y Cartagena-Hércules, esos son el resto de partidos.
Gracias, Fran, nos hablamos el miércoles que viene, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
La segunda división con Fran Merino aquí en Futsal Cope, estamos terminando. María Villarón con La Lluvia también va a estar mañana en el 15º Festival Solidario Elías Aúja y nosotros tenemos que repasar los partidos que vienen este próximo fin de semana con dos citas sobre todo destacadas. Javi.
Sí, la jornada 22 entre el viernes y el sábado. El viernes 13 a las 8:30 tenemos el Palma Levante, a las 9 de la noche Inter Movistar Marfil Santa Coloma, uno de esos dos grandes partidos, y a la misma hora tenemos el Santiago Jaén. El otro partidazo, sábado a la 1, televisado por Teledeporte, Barcelona El Pozo Murcia. Y además, a las 5 tenemos el Montesinos Jumilla Prone Lugo, 6 de la tarde Peñisco La Magna Navarra, 6:30 Ribera de Navarra Uruguay Tenerife, y a la misma hora, sábado 6:30, Burela de Lein Zaragoza.
Nada, estaremos muy pendientes de todo lo que pase el fin de semana. Miguel Zarza, compañero, que muchas gracias por estar aquí con nosotros.
A vosotros, como siempre, por invitarme Cope y por el rato, que me lo paso genial.
Y ya queda menos para esa Copa de España, ¿no? Donde nos juntamos todos y hacemos ahí el sindicato de periodistas que seguimos en
deseandito, el deseandito estamos todos, yo creo, por pasarlo bien allí en la Copa y por lo que prometen todos los equipos que van a estar allí.
Claro que sí. Gracias, Miguel, un abrazo muy fuerte. Y a todos vosotros, lo mismo, que muchas gracias por estar aquí un miércoles más, que esto no tendría sentido sin vosotros. Un abrazo, hasta la semana que viene.
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es. En Facebook, Futsal Cope. Y en Twitter, @futsalcope. Si no puedes.